Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y fueron increíbles las atrocidades cometidas por el ejército del Tercer Reich de la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial contra los judíos de Europa. Muchos de ellos murieron en los campos de concentración debido a enfermedades por un lado y por otro debido a la desnutrición, muerte esquelética por hambre. Sus cadáveres por miles eran llevados a camiones para luego ser arrojados a los hornos de Buchenwald para ser incinerados. Y otros muchos, miles, murieron en las cámaras de gas. Al final, 6 millones de hebreos muertos en este genocidio. En 1945, al final de la Segunda Guerra, se inició el famoso juicio de Nuremberg en la ciudad de Nuremberg, Alemania. Duró hasta octubre del 46. Se juzgaron a 10 exmilitares nazis acusados de crímenes de lesa humanidad. Y la sentencia fue dada luego de que se hallaron culpables. Muerte y muerte por la horca, y los 10 fueron ahorcados públicamente, haciéndose justicia. Amigos y hermanos, yo pregunto, hermanos míos, si la conciencia humana siente en lo profundo de su ser que es necesaria justicia que castigue la maldad, ¿cuánto más la conciencia divina, infinitamente superior a la nuestra, pura y santa y perfecta, demandará como necesario un juicio para cada ser humano por todas sus obras? Así es, se acerca un día en que la humanidad toda será juzgada y juzgada con justicia. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Jehová. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 17. Ahí encontramos al apóstol Pablo, que había llegado a la ciudad de Atenas. En el verso 30, Pablo les dijo: por cuanto Dios ha establecido un día en el cual él juzgará al mundo con justicia, subraye con justicia, por causa de aquel varón a quien designó, es decir, Jesús, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Más adelante, en Hechos 24, capítulo 24, Pablo compareció ante el gobernador de Judea en ese tiempo, Félix, porque había apelado a César por causa de las acusaciones falsas que le habían hecho los judíos. Y bueno, llegó el día en que se presentó. Ahí estaba Félix con Drusila, su esposa, que llegó caminando. Se sentaron y le dijeron a Pablo: háblanos tu mensaje. ¿Qué es lo esto que dicen de ti, que tú alborotas al pueblo? Y Pablo les predicó el mensaje de Cristo, el precioso, el Cristo crucificado, resucitado. Y cuando llegó a una parte, hasta ahí Félix lo oyó. Porque si lee el versículo 25, aquí en Hechos 24 dice que: y disertando Pablo acerca de la justicia, subraye justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y le dijo: ahora vete, Pablo, cuando llegue la oportunidad, te oiré otro día. Pasaron 2 años en que Félix hizo a Pablo ir y venir, y Pablo le hablaba, 2 años, y Félix nunca se convirtió al mensaje de justicia. No creyó, y se perdió. Amigo, no sabe usted cuántas veces Dios le ha hablado. Está escuchando este programa no por casualidad. Esta es otra oportunidad de tantas que Dios te ha dado. Aprovechala y cree en Jesús, tu amante Salvador. Mañana no está asegurado para nadie. Hoy es un día especial para ti, día de salvación. Si eres, oye su voz, no endurezca tu corazón. Hoy es el día aceptable, día de salvación. Aprovecha la oportunidad que Dios te da. Quizás no vuelva más y sea la última. Alabado sea Dios, porque Cristo te ama. te ama y dio su vida por ti en la cruz. Y solo Él salva, solo Cristo salva. Y pronto viene, y cuando venga, establecerá justicia para toda la humanidad, pasada, presente y futura. Y eso va a ser y ocurrir cuando ocurra el juicio ante el gran trono blanco, que aparece en Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Ahí se habla del gran trono blanco. Pero antes de que ese juicio se ejecute, tienen que pasar tres cosas. Número uno, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de los creyentes en Cristo, vivos en este tiempo final que estamos esperando en cualquier momento de sonar esa trumpeta. Después tiene que venir los juicios de la tribulación, 7 años. Y luego de eso, el reino del milenio, Jesucristo reinando en la tierra con su pueblo y su iglesia por 1000 gloriosos años. Y después de esos 1000 años, entonces, el juicio ante el gran trono blanco. Bendito sea el Señor. Gloria, Shamanda, Kaya. Precioso, bendito sea Jesús. Apocalipsis 20, 11, dice Juan. Vi entonces un gran trono blanco y a uno sentado, ante el cual los cielos huyeron y la tierra huyeron y no se halló ya lugar para ellos. Dice que será un trono blanco. ¿Blanco por qué? Bueno, porque será el blanco que significa la pureza. Ese juicio será un juicio puro. Por eso será justo. Justicia, un juicio pero justo, con un trono blanco de justicia. A diferencia de los tronos de autoridad terrenales, que son tronos de iniquidad, la justicia humana se corrompe. Trono significa autoridad. Hay autoridades judiciales tan corrompidas que los juicios no salen bien. Mire, hay malhechores, como usted bien lo sabe, amable oyente, criminales de cuello y corbata que tienen plata y le pagan a un abogado o sobornan a un juez y salen libres, a pesar de que son culpables, y hay inocentes que fueron acusados falsamente o incriminados con una trampa y están en la cárcel del día cumpliendo una condena siendo inocentes. Iniquidad, sí. Iniquidad en la justicia, corrupción en la justicia humana. Mire lo que dice la palabra en el Salmo 94. El salmista le pregunta a Dios: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Amable oyente, hoy día hay leyes que hacen agravio a la ley moral de Dios, con la permisión y la autorización para el aborto, el criminal asesinato de niños en sus vientres por sus madres antes de nacer. Hay leyes que aprueban eso y es un agravio a la ley de la vida. Hay también agravio a la ley moral de Dios. Parlamentos en muchos países han aprobado la ley de matrimonios igualitarios que permiten a dos hombres unirse homosexualmente en matrimonio, en uniones perversas. Y eso está legalizado en muchos países. Agravio a la ley moral de Dios bajo forma de ley. O sea, lo hacen legal, humanamente hablando. Pero es iniquidad. Y el samita pregunta: ¿se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio legalizado en forma de ley? La respuesta es no, y 1000 veces no, porque el trono de Dios es un trono no de iniquidad, es un trono de justicia, un trono de justicia, de pureza, donde todo juicio será justo. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios, y Sharrama cansa la valla. Gloria al Señor. Ahora, ¿quiénes estarán ante ese gran trono blanco? Apocalipsis 20, 12 dice Juan: y vi a los muertos en pie, grandes y pequeños. Es decir, todos los que resucitarán en la segunda resurrección después del milenio, todos los perdidos, los que murieron sin salvación, sin Cristo en sus corazones, resucitarán y estarán en pie delante de ese gran trono blanco. Dice, estaban en pie, grandes y pequeños, son muertos. Y dice además que ellos estaban delante del libro. Dice, y los libros fueron abiertos, y también el libro de la vida, y fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice, serán abiertos los libros, plural, libros. En la Biblia encontramos por lo menos 5 libros que creemos serán abiertos aquel día ante el gran trono blanco. Libro número 1, el libro de la creación humana por Dios. Salmo 139, verso 16, David, el salmista, dijo: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, subraya el libro, estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Oh, los impíos verán el libro de la creación abierto cuando el Señor los formó en el vientre de sus madres, con amor, con cariño, con un propósito. Los formó en el vientre de su mamá, pero crecieron y menospreciaron a Dios. Se olvidaron de Dios, vivieron como si Dios no existiera y despreciaron al Creador, bendito por los siglos. Número 2, libro que será abierto será el libro del Redentor. ¿Quién es el Redentor? Bueno, nada más y nada menos que nuestro amado Salvador, Jesucristo. ¿Su libro cuál es? La Biblia, particularmente los Evangelios, donde están registradas sus palabras. Bendito sea Dios, ese libro se va a abrir ese día. Y hay de los que han oído las palabras de Cristo y las han ignorado hoy. Cristo dice allá en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Lo vio? Libro número 2, el libro del Redentor. Libro número 3, el libro de los pensamientos humanos. Ese libro se va a abrir. Imagínense que todas las cosas malas que la gente ha pensado van a estar divulgadas aquel día en forma audible. Dice la Biblia, Lucas 12:2, que nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no se haya de saber. Los pensamientos serán revelados en el libro de los pensamientos. Ese libro se abrirá, pero también se abrirá el libro de las palabras que los hombres han pronunciado. Usted lee Mateo 12:36, Cristo dijo, ahí de cierto os digo que toda palabra ociosa que han hablado los hombres serán dadas a conocer en el día y darán cuenta de ello en el día del juicio, es decir, en el día ante el gran trono blanco. Palabras obscenas que se han vociferado, la fecha en que las hablaron, con un alto parlante ahí celestial, se oirán y muchos dirán, ah, que no pongan eso que yo dije, no. Lamentarán todas las veces que hablaron de manera altanera, insultativa y obscena. Todo eso saldrá. El libro de las palabras. Y el quinto libro que se abrirá será el libro de las obras. Todas las obras de ellos serán manifiestas. Todo lo que hicieron, nada escapará en una gran pantalla de la omnisciencia celestial. Será desplegada todas sus obras. Y dice aquí Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 o 13 más bien, dice que, y el mar entregará a sus muertos. Es decir, imagínense los que murieron en el naufragio del Titanic, la mayoría de ellos inconversos, no cristianos, se fueron al fondo del mar sus cuerpos, pero el mar entregará a esos muertos. Y dice también, y la muerte y el Hades entregará los muertos que habrá en ellos. El Hades, es decir, el lugar donde están todos los perdidos, sus almas en el infierno. Saldrán de allí y se unirán al cuerpo de la resurrección segunda de condenación para ser juzgados. Todo dice conforme a lo que está escrito en los libros, según sus obras. Este juicio no será para determinar si son culpables o no. No, no, amigo y hermano. El hecho de que sus nombres no están escritos en el libro de la vida demuestra que no eran salvos, pero Dios permitirá este juicio para que se convenzan, como Él es justo, al ver las evidencias, esos cinco libros abiertos, de que eran culpables y que Dios será justo cuando por su propia voluntad ellos irán al infierno y Dios los mandará allá. No porque Dios los quiera mandar allá, sino porque ellos al vivir en la tierra ignorando a Dios decidieron ir para allá y verán que Dios fue justo al abrirse esos cinco libros y ver que eran culpables. Bendito sea el Señor y serán juzgados según sus obras. Es decir, Dios tomará en cuenta sus obras para determinar, oiga esto, los grados de castigo. Las obras serán tomadas en cuenta. El que hizo muchas obras malas y pocas buenas recibirá más castigo eterno. Y los que hicieron muchas buenas obras y pocas malas recibirán también menos castigo. Aquí las obras no salvan ante el gran trono blanco. Las obras no salvan, amigo. Dice la Biblia que nuestras obras son como trapo de inmundicia. La única obra que salva es la obra que Jesucristo hizo en la cruz derramando sangre preciosa que nos lava y limpia de todo pecado. Esa es la única obra que salva mediante la fe. Pero si usted no cree y muere sin Cristo y tiene que comparecer ante el gran trono blanco, sus obras serán tomadas en cuenta para determinar los grados de castigo. porque Dios es justo y no permitirá que nadie reciba más castigo que el que en realidad merece. Alabado sea Dios, porque eso es un trono blanco, trono de justicia, aleluya, perfecta, infalible. Alabado sea Dios, bendito sea su nombre, gloria a Jehová. Y dice la Biblia, verso 14, que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, trágica, suerte para los que rechazan a Cristo. Fueron lanzados al lago de fuego. La muerte y el Hades, verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado en el lago de fuego. ¿Oye usted eso, amigo? Esto es serio, serísimo, muy serio, grave. Mi alma te alaba, Padre. Ahora, si la Biblia terminara aquí, en Apocalipsis 20, 15, la Biblia sería un libro muy triste en su final. Pero alabado sea Dios que Apocalipsis no termina aquí en el verso 15 del capítulo 20, porque aparece en los capítulos 21 y 22 con la revelación del cielo, de los redimidos por Cristo y las glorias que disfrutaremos con Él para siempre, por los siglos de los siglos. Gloria sea el Cordero. Aleluya. Qué futuro más glorioso para los que creen. El cielo revelado, las puertas del cielo reveladas, las puertas de la Nueva Jerusalén, etcétera, etcétera, el río de vida, etcétera. Pero, amigos y hermanos, quiero terminar el mensaje con lo que el Espíritu Santo me puso en el corazón. Y es que los creyentes, es cierto, vamos para el cielo, pero, antes de gozar de todas esas bendiciones eternas preparadas por el Señor, hermanos, la iglesia debe también pasar por un juicio. El trono blanco para los perdidos, pero el tribunal de Cristo para los salvos. Según de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos, subraye, todos, sin excepción, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Lo vio? Dios dice, es necesario que todos comparezcamos, hermano, ante ese tribunal. Todos. ¿Por qué? Porque Dios está determinado en recompensar a la iglesia. El juicio del tribunal de Cristo es para determinar grados de recompensa. ¡Aleluya! Porque el Señor tiene en mente darnos una recompensa. Darte a ti y a mí, hermano, darnos una recompensa. Apocalipsis 22:12. Y aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¡Aleluya! El Señor desea recompensarnos, hermano. El Señor desea recompensarte, hermano. Él desea recompensar tu amor por Él en esta tierra. Recompensar tu amor a la palabra, tu amor a la obra, tu amor a las almas, tu amor por los santos. Recompensar tus oraciones, recompensar tus ayunos, recompensar tus lágrimas, recompensar las pruebas que has pasado, pero has sido fiel, perseverando, aleluya, en el Evangelio, a pesar de las dificultades. El Señor anhela y desea recompensarte algún día por tu servicio cristiano a Él en esta tierra, en la iglesia y predicando a Cristo en el ministerio, si eres evangelista o pastoreando iglesias, si eres un pastor. Todo eso el Señor lo quiere recompensar con galardones, con coronas de gloria, de vida, de incorrupción, de justicia, etc. Él va a recompensar a los creyentes fieles. Por eso es importante el tribunal de Cristo, hermano, porque el Señor va a examinar nuestras obras y nos va a recompensar para que hayamos hecho, sea lo bueno o lo malo. Ahí está la parte negativa, pero lo positivo es lo bueno que hagas. Será recompensado, hermano. Dice la Biblia que no debemos cansar de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Sigue adelante sirviendo al Señor, aunque nadie te aplauda, aunque no te llamen al púlpito para reconocer tu obra, y aunque te critiquen por interpretar mal alguna buena obra aún que hiciste, y eso no te trajo aplausos, sino crítica, pero lo hiciste de corazón, movido por amor al Señor, y no te comprendieron. Pero no te preocupes, Dios ve más allá de las acciones, Dios ve las motivaciones. Los hombres solo ven las acciones. Por eso en la iglesia se disciplina, porque se disciplinan las malas acciones. Pero la gente, los líderes no pueden ver, los pastores, las motivaciones del corazón. Y eso lo ve el Señor, solo Él lo ve. Y Él lo va a recompensar porque Él sabe la motivación que hay detrás de todas cosas buenas que hayas hecho, aunque los hombres no te hayan aplaudido, tranquilo. Que el Señor lo reconocerá en aquel día. ¿Qué dice la palabra en 1 Corintios 4, 5? Dice la Biblia, preste atención, hermano, dice: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Aleluya! Oh, ¡qué lindo! Cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¡Aleluya! Escuchad la voz del Señor Jesús decir: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. ¡Aleluya! ¡Oh! El tribunal de Cristo para recibir recompensa, hermano, por lo bueno que hayamos hecho, gloria a Cristo, pero también por lo malo, por lo malo. ¿Qué significa eso, hermano? Significa que los cristianos carnales, los que no andaron muy bien, ni dieron buen testimonio, y van a estar en el cielo, serán juzgados ante el tribunal de Cristo también. ¿Cómo será eso? Bueno, aquí en la primera carta de los Corintios, capítulo 3, Pablo menciona que los creyentes espirituales, los que fueron fieles, los que obedecieron, los que andaron en el Espíritu, hicieron la cosa bien, sus obras son comparadas a las piedras preciosas, al oro y la plata, que soportará el fuego de la omnisciencia divina. Y cuando esas obras pasen por el fuego, sus obras permanecerán, porque son como plata, oro y piedras preciosas. Pero las obras de los creyentes carnales, los que dieron mal testimonio, los que no andaron muy bien, pasarán por el fuego y serán como heno, hojarasca o madera que no soporta el fuego y se consume. Mira lo que dice, hermano, 1 Corintios 3:15. Dice ahí que si la obra de alguno se quemare, se destruyere por el fuego, él sufrirá pérdida. ¿Oyó eso? Él sufrirá pérdida. Si bien él será salvo, bien será salvo, pero así como por fuego. Si bien él mismo será salvo, o sea, no perderá su salvación, pero perderá el galardón que el Señor tenía en mente darle. Sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Oyó eso? Es como alguien que se levanta una madrugada con la casa incendiada, tiene que salir rapidito huyendo y pierde todo. Solo le queda el pijama o la camisa que tenía encima, o el camisón, si es mujer, pijama si es hombre, y ya. Todo lo demás lo perdió. Se salvó de morir en el incendio, pero perdió todo. Así serán duros cristianos ante el tribunal de Cristo, salvos en el cielo, pero perderán todos los galardones, todos, que el Señor tenía para ellos porque no vivieron adecuadamente. Qué triste. Si a la obra de alguno se quemare, dice la Biblia, él sufrirá pérdida. Hermano, cuidado. Antes del rapto, arregla las cosas que tienen que ser arregladas para que ante el tribunal de Cristo no sufras pérdida. Si eres un hijo rebelde a tus padres, pídele perdón. Perdón por desobedecerle. Si has tratado mal a tu mujer, la has insultado, hermano, con palabras hirientes que han lastimado su corazón, pídele perdón. Y si has irrespetado a tu marido o mujer, pídele perdón. Tómense de la mano, oren. Anden en la luz de Dios. Tengan comunión. La Biblia dice que si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está la clave para estar preparados para el rapto de la iglesia, el tribunal de Cristo. Ser limpios en la sangre y las ropas limpias en la sangre y viviendo en santidad. Bendito sea Jehová. Sirva al Señor, sígale fiel. Y a la expectativa de sonar esa trompeta del rapto, pues Cristo dijo en Lucas 12:40, vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Él volverá allá en las nubes al levantar a todo aquel que le fue fiel. Él volverá pronto, muy pronto, prosigue firme hasta la meta final.
Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2383 con el mensaje titulado Tu destino final, el tribunal de Cristo o el gran trono blanco. Hemos expuesto este tema a la luz de la palabra de Dios tal como la Biblia lo presenta, hermanos y amigos, y solo hay dos alternativas: o rechazar lo que se ha dicho y que está escrito en la palabra santa, o con un corazón humilde aceptar sus verdades y obedecer la palabra. Si usted desea una copia del audio del programa de hoy, con mucho gusto se lo enviaremos a su WhatsApp. Si nos escribe a nuestro WhatsApp, lápiz y papel, ponga primero el signo más, seguido del número 1 y luego los números que mi esposa les dará a continuación. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928.
Gloria a Dios. Hermano mío, tus oraciones son vitales. Gracias por los hermanos que están orando por este ministerio y su servidor, y por lo que están apoyando con sus ofrendas. Si usted todavía no nos ha enviado su aporte económico, urgente es, hermano, que lo haga. No sabe cuánto nos va a ayudar a continuar adelante en este medio local e internacional y por el internet. Lápiz y papel otra vez. Anote el número de la cuenta donde puede depositar su ofrenda urgente para Impacto Espiritual. Cuenta número 04-18-01-00-2796-8. Repito, 04-18-01-00-2796-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Puede ofrendar aquí en Panamá por Yapi, o si mira fuera del país, entonces una transferencia internacional. Entra en nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice donar y allí aparecerá más información. Y si requiere el mensaje de hoy, el audio, un mensaje tan impactante, con poderosa palabra profética de hoy, entonces recuerde su título al solicitarlo a nuestro WhatsApp, hermano. Tu destino final, el tribunal de Cristo o el gran trono blanco. Puedes llamarnos al número telefónico que damos a continuación si tienes inquietudes, preguntas o petición de oración.
Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente, anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.